Están en sintonía con las noticias como son.
Yo soy José Luis Ramos, de regreso acá a las noticias como son. Bueno, la profunda crisis económica, política y social que está atravesando Venezuela cada vez desnuda más grietas de la gestión del presidente Nicolás Maduro, altamente cuestionado en los últimos meses. Por ejemplo, un sondeo realizado a 2.000 venezolanos en el mes de julio arrojó que en la actualidad el 56,5% considera que las medidas económicas que está aplicando el gobierno empeorarán la realidad del país, así como 3 de 4 señalan que desde la llegada del mandatario chavista, el Bolívar se ha debilitado y no hay expectativas de crecimiento. Sobre la situación económica, política y social allá en Venezuela, vamos a analizarla ahora precisamente con el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido acá a las noticias como son. ¿Cuál es la situación en este momento que vive Venezuela?
El país está en medio de una crisis que se agudiza diariamente. Es una crisis que presenta distintos flancos. Primero, el gravísimo problema del salario, que es un salario paupérrimo, envilecido, un salario deteriorado por la devaluación. Un dólar, para que ustedes tengan una idea de lo que está ocurriendo en Venezuela con el tema del salario, del poder adquisitivo de la gente, un dólar el año 1999, cuando Chávez asumió el poder, era equivalente a 560 bolívares. Hoy un dólar es equivalente a más de 90.000 bolívares. Ha habido una escalada inflacionaria de más de 2.000% acumulada en estos últimos 15 años. Ya la escasez en alimentos supera el 100% en algunos rubros. Y al lado el problema de la devaluación, de la escasez, del desabastecimiento, está el gravísimo problema de la inseguridad. Ese es otro grave problema social. Aquí ya es moneda corriente el tema del sicariato, el tema del cobro de vacunas, que se daba años atrás solamente en estados como Táchira o el estado Zulia. Ahora es un problema nacional de asaltos, de atracos, de las operaciones que realizan bandas armadas. El gobierno mantiene a Venezuela en medio de un déficit endémico que pretenden corregir monetizando al país, imprimiendo billetes que no tienen ningún poder adquisitivo, porque son billetes inorgánicos. Esta es la crisis en la que tiene a Venezuela sumida Nicolás Maduro.
Precisamente hoy estaba yo leyendo, algunos analistas vuelven a advertir de que continuará la inflación en precios de alimentos. Alcalde Ledesma, según sus observaciones, la inflación está fuera de control. ¿Pero a qué se debe? ¿Cuál es el problema financiero que tiene el gobierno de Nicolás Maduro?
Los problemas financieros son consecuencia de las malas políticas adoptadas. El gobierno viene aplicando en Venezuela, por ejemplo, una política de control de cambio desde hace 11 años, y lo menos que controlan es el cambio. Aquí hay cuatro tipos de cambio: un dólar a 6.30 bolívares, otro dólar a 11.50 bolívares, otro tipo de cambio que es 49 bolívares por dólar, y luego el dólar, que llaman el dólar libre, que vale más de 90.000 bolívares por dólar. Tenemos no es problema de dinero, porque este gobierno ha recibido en los últimos 15 años lo equivalente a 1.300.000 millones de dólares. Eso es un océano de dinero. Pero al lado de esos recursos petrodólares, el gobierno ha endeudado a Venezuela, ha recibido más de 56.000 millones de dólares por concepto de la venta de petróleo futuro a China, ha recibido de organismos internacionales, multilaterales, préstamos por el orden de los 96.000 millones de dólares, ha endeudado a PDVSA y la deuda consolidada supera los 210.000 millones de dólares. O sea, que esto es consecuencia de este modelo, un modelo inviable, un modelo que se inspira en el formato cubano, que bien sabemos lo que ha traído como consecuencia para el hermano pueblo cubano: mucha hambre, mucha miseria. El gobierno de Venezuela, en medio de la crisis agropecuaria, dice que va a emular el modelo agropecuario de Cuba. Y sin faltar el respeto a nadie, usted sabe que en Cuba, por ejemplo, las vacas no dan leche, las vacas dan lástima. Entonces, ¿qué podemos copiar nosotros, el modelo de los hermanos Castro en Cuba, para Venezuela, cuando allá lo que ha imperado es un gobierno personalista, dictatorial, que es ajeno a la naturaleza democrática de nuestro pueblo.
Alcalde Ledesma, el presidente del Colegio Médico de Aragua, el doctor Ángel Sarmiento, denunció que al menos 8 personas murieron en el Hospital Central de Maracay en los últimos días debido a una enfermedad que aún está por determinar y que por los momentos denominan síndrome hemorrágico febril agudo. El señor Sarmiento descarta que se trate de ébola, dice que tampoco es dengue, que no es chikungunya, porque ya practicaron pruebas inmunológicas. ¿Qué información tiene usted?
La que se conoce a través de las redes. Recuerden que aquí el gobierno a veces restringe las informaciones. Sé que al médico que dio a conocer la información ayer le están amenazando con abrirle un juicio. Ahora, todas estas denuncias de problemas de salud pública, del deterioro de los servicios públicos hospitalarios, de los problemas de saneamiento ambiental, problemas porque no se han hecho las obras adecuadas de los embaulamientos, de la canalización de agua servida, no se han concluido los acueductos para garantizar a la gente el servicio de agua potable, inciden en el comportamiento del problema de la salud en el país.
Bueno, ojalá que no se continúe con esta situación y que verdaderamente no se informe lo que está sucediendo. Volviendo a la cuestión política, alcalde Antonio Ledesma, la situación política en Venezuela, el panorama político aparece en este momento bastante incierto.
Bueno, yo creo que tenemos que seguir luchando, el pueblo de Venezuela tiene que seguir luchando. Yo creo que necesitamos un liderazgo que sea capaz de conducir a Venezuela, que nosotros podamos consolidar una alternativa democrática en la figura de la oposición, una oposición que se gane el respeto, que se gane la confianza, que le pueda presentar a los venezolanos algo diferente a lo que significa y representa este gobierno.
Alcalde, deme su opinión sobre las llamadas cactagüeyas. Hasta ahora los venezolanos parecen que la rechazan para comprar en los supermercados y consideran que es una tarjeta de racionamiento disfrazada.
Claro, una libreta de racionamiento electrónica. Pero con eso no se soluciona, sino que se agrava el problema. La escasez no va a superarse porque le controlen la vida a la gente. La escasez se supera con más producción. Y para que podamos tener más producción, tenemos que cambiar este modelo. Este gobierno ha fracasado y no está en capacidad de resolver los problemas del país.
Por último, usted como alcalde metropolitano de Caracas, ¿qué impresión recoge del llamado venezolano de a pie ante la crisis que vive el país?
Hastío, la gente está cansada de tantas mentiras, de tantos engaños. A veces hay niveles de desesperación, pero la fe ayuda a que la gente controle su estado de ánimo y tenga la esperanza de que esta situación se va a superar lo más pronto posible.
Ojalá que sea pronto. Gracias, alcalde Antonio Ledesma, desde Caracas, Venezuela, hoy acá en las noticias como son. Bueno, hablábamos de la crisis económica, política y social que está atravesando Venezuela. Al regresar estaremos hablando de la semana en Estados Unidos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá está José Luis Ramos y también está con nosotros ya acá en los estudios Guillermo Martínez y vía telefónica desde Puerto Rico, Luis Pavón Roca. Hemos llegado al viernes, la semana en Estados Unidos y esta semana está calentica. Bienvenido, señor
mejor,
Martínez.
Lo mejor de todo es que tenemos a Luis Pavón Roca en Puerto Rico.
Y lo mejor de todo es que está usted aquí también.
Colega, por favor, usted tiene la palabra. Empieza a contarnos de qué le parece todo lo acontecido esta semana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, muy bien. ¿Ustedes?
Muy bien, también esperándote. Así que, Guillermo, te he invitado a que comiences tú. Adelante.
¿Ah, que comience yo?
Claro.
Ah, bueno.
¿Qué le parece?
Bueno, fíjate, me parece que finalmente dos semanas tardío, pero el presidente tuvo un discurso bastante contundente, aunque en mi opinión incompleto. Y me explico. Fue un discurso breve, lo cual a mí me gusta, porque a mí esos discursos de longaniza de 8 y 10 horas, como en otros países, me parecen aburridísimos. 15 minutos al punto, y el presidente dijo que iba a atacar a esta gente de ISIS, o ISIL, tienen varios nombres, desde el punto de vista aéreo. A mí no me quedó muy claro cómo es que esto no es una guerra, porque esto no es un combate, con una redefinición de lo que es combate.
Luis, perdóname, porque esa es parte de lo simpático dentro de todo lo trágico que estamos viviendo. John Kerry ayer dijo que eso no era una guerra. Y hoy la Casa Blanca acaba de decir que sí, que es una guerra. Así que si el secretario de Estado y la Casa Blanca no saben si es una guerra o no, dime tú en qué clase de merienda estamos.
Sí, por eso, porque es que el presidente dijo que era una... La definición que él da es como una ataque contra terrorista. Pero en mi libro, si yo tengo un militar en un avión tirando bombas y de abajo para arriba, están tirándole tiros a tumbar el avión, pues eso en mi casa le dicen combate, y eso es una guerra. Pero son hechos jurídicos, y para que nuestros amigos en La Habana lo entiendan, es que en Estados Unidos, para poder declarar una guerra, hace falta que el Congreso de los Estados Unidos, o sea, la rama legislativa, autorice al presidente. El presidente, aunque es el presidente, es la figura principal del país en ese sentido, no tiene la capacidad jurídica para poder él solito declarar la guerra. Y lo que ha, y ha habido, Vietnam nunca hubo una declaración de guerra. Corea se llamó un peacekeeping effort, un esfuerzo para mantener la paz.
En ambos casos, el Congreso de los Estados Unidos aprobó y financió las cosas que estaban ocurriendo.
Sí, pero bueno, pues si no hay chavo, Guillermo, pero formalmente no declaró la guerra.
¿No?
Que es un, pero es bueno que la gente tenga claro por qué es que se da este entrejuego jurídico. Yo honestamente no sé cómo se puede ganar una guerra sin tener gente en el piso disparando. El presidente dijo que iba a usar soldados de otros países, pero no identificó de cuáles.
Y hoy el New York Times tiene en primera página una historia de la coalición de las personas que no que están de acuerdo con los Estados Unidos, pero no están de acuerdo en que van a contribuir mucho. Gran Bretaña ya le dijo a Estados Unidos, nosotros no vamos a poner hombres, ni siquiera vamos a ayudar a armar a los sirios, a los rebeldes sirios buenos. Porque hay rebeldes sirios buenos y hay rebeldes sirios malos. Acuérdate de eso.
Sí.
Pero bueno, hay 10 países árabes que están apoyando a Estados Unidos.
Pero están apoyándolos
de
boca para afuera, como dice Pavón.
Pero están prestando a algunos de estos países también su territorio para entrenar a los soldados.
Arabia Saudita.
¿Los soldados de quién?
Bueno, los soldados que van a poner, me imagino, estos países, ¿no? Con el asesoramiento de Estados Unidos.
Fíjate, José Luis, porque lo que está diciendo Luis es maravillosamente cierto y hay agravantes a todo esto. Primero, Estados Unidos, hace 6 meses, Obama dijo que estos rebeldes islamitas del Estado Islámico eran el equipo juvenil, que no había que tomarlos muy en serio porque era un equipo juvenil, un junior varsity, que es como tú lo traducirías. Eso es para empezar así las cosas. La segunda cosa, dijo que el ejército sirio de los buenos, los que están peleando contra Bashar al-Assad, no tenían ni unidad, ni eran un ejército, ni servían para nada. Y ahora de repente ellos son las personas a quien vamos a entrenar para que peleen contra estas personas que se han tomado todas las armas del ejército americano, que se quedaron en Irak, que tienen el financiamiento del petróleo del Irak, que tienen 100, porque tomaron bancos, tienen ciudades, tienen cientos de millones de dólares a su disposición y tienen más de 30,000 personas peleando.
Sin duda, este grupo de Estado Islámico es una amenaza, eso no lo podemos descartar, pero el presidente ha ampliado también a Siria, y así lo anunció, ¿no?
Pero a Siria, la parte norte de Siria, la parte donde Siria no tiene sus defensas aéreas y donde va a perseguir al Estado Islámico, no a Bashar al-Assad. Esto, a su vez, puede ayudar a Bashar al-Assad, a quien el presidente Obama dijo hace 2 años que no podía permitir que usara armas químicas, las usó y no pasó nada.
Pavón, ¿te sorprende que el gobierno chino esté respaldando a Estados Unidos, al presidente Obama en este caso?
Pero mira, lo que pasa es que en realidad yo creo que el planeta está preocupado. Lo que pasa es que no encuentra cómo manejar el tema con este grupo. El problema que tiene este grupo, aparte de su visión extra mega fundamentalista, a esta gente le cortan la cabeza literalmente al que sea sin mirar para el lado, o sea, sin que le tiemble una mano, hacen lo que sea. El peligro principal aquí, yo creo que el pánico que están ocasionando, es que está compuesto por gente de los Estados Unidos, está compuesto por gente que son ciudadanos ingleses. O sea, este no es el grupo de unos barbudos metidos en un monte con cara de árabe. No quiero ahora sonar xenofobista, ni mucho menos, sino la imagen esa que uno tiene. Aquí tú tienes niñas y niños de ojos azules, de pelitos rubios, blanquitos, que por la razón que sea, se han convertido a este grupo. Esta gente puede pasar por la frontera de Canadá mañana y hacer lo que quieran en Estados Unidos. Esta gente puede entrar mañana a la Unión Europea con su pasaporte inglés y hacer lo que les dé la gana.
Hay una noticia, Luis, que se le ha dado poca importancia. Ayer o antes de ayer hubo una estudiante en Colorado de 22 o 23 años, americana, nacida en los Estados Unidos, a que fue condenada por terrorismo, por pertenecer precisamente a este grupo y estar tratando de unirse a este grupo y de ayudar a este grupo que cree el del Estado Islámico.
Hace un momento hablábamos de las declaraciones del secretario de Estado. Aquí están lo que ha dicho Kerry. Si alguien quiere pensar que esto, como una guerra contra el Estado Islámico, pueden hacerlo. Pero el hecho es que es una gran operación antiterrorista que tendrá muchas partes diferentes en movimiento, dijo el secretario de Estado John Kerry en una entrevista con la cadena CNN.
Y hoy, ahora el titular en CNN grande, por abajo, por arriba, por aire, mar y tierra, CNN está diciendo, la Casa Blanca dice que sí, que esto sí es una guerra. Yo creo que lo que estamos viendo es a un presidente Obama que quisiera ser el presidente de los Estados Unidos para cosas domésticas, que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones internacionales y más decisiones como comandante en jefe que es el presidente de los Estados
¿Cuáles
Unidos.
¿Cuáles son las alternativas ante lo que estamos enfrentando? ¿Qué hacer?
No, en estos momentos tenemos que esperar a que vengan las elecciones. Es lo que hace Estados Unidos siempre. O sea, va a haber un periodo de tiempo, van a hacer cosas. Yo no estoy hablando de que tenga éxito o no tenga éxito lo que está sucediendo. Hay que ver, como dice Pavón, cómo lo hacen y qué es lo que hacen. Pero el problema con el presidente, no hay otro que esperar hasta al año 2016.
Y él lo dijo, que esto va a tomar tiempo, que esto no es cuestión de días.
Sí, bueno, porque lo que pasa es que la teoría de tirar bombas desde aviones, por más precisión y por más tecnología que tú tengas, en un territorio amplísimo, y pretender con eso acabar con unas fuerzas que son una especie de pulpo con 1,000 tentáculos que están en 1,000 sitios, y cada vez que tú haces eso, te llevas enredado civiles, te llevas enredado inocentes, te llevas enredado un montón de gente que no tiene que ver necesariamente con el asunto, y tú sigues generando actitudes negativas
en contra de
esta fuerza invasora. Yo estuve esta semana en Boston, y estaba sentado en un restaurante, casualmente lo sabía, no lo tenía en mi mente, estaba a 2 mesas de donde explotó la bomba en el maratón de Boston hace 2 años. Ajá. Oye, la gente todavía está impactada por eso. Y fueron 2 muchachitos, estudiantes de por allí, con algunas ideas extrañas.
Pavón, si me permites un segundo, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría decir, para sustentar más todavía lo que tú estás diciendo de la guerra aérea, yo quiero saber cómo van a bombardear a las personas que están dentro de la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad más grande de Irak, que tiene 1,500,000 de personas. ¿Cómo tú vas a tirarle bombas para sacar a los rebeldes de entre 1,500,000 de personas? Si me explican eso, yo me voy tranquilo para mi casa.
Bueno, pues yo creo que se está al ir ya.
Ya. Sí.
Oye, vamos a estar reviviendo el problema de Israel cuando se mete con Hamas.
Sí.
Y entonces, pues, buscando a uno, se limpiaron a 25 y eran 24 niños.
Y 24 familias nuevas que están en contra tuya.
Correcto.
Muy bien. Luis Pavón Roca, muchísimas gracias como siempre. A desde ustedes. Puerto Rico, acá Guillermo Martínez. Bueno, aquí han escuchado ya la semana, ¿no? Acá en Estados Unidos. Vamos entonces al cierre.